Celebrate 4th of July savings happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Get a Whirlpool fridge with easy reach zone to keep tall items organized and accessible. And upgrade to a washer dryer tower with UV clean technology to reduce bacteria in the wash without fading fabrics. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th through July 8th, US only, see store online for details.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque esta noche las Chivas buscarán otra victoria en la Liga MX. El rebaño sagrado debe demostrar que el triunfo en el Clásico Nacional contra el América no fue casualidad. Y analizaremos qué es lo que podría pasar con el Guadalajara cuando jueguen contra Tigres esta noche. Pulso de la Liga. André Pierre Gignac y Guido Pizarro podrían estar peleados en la institución felina regiomontana, mientras que una vez más el América sufre con las lesiones de su capitán y goleador Henry Martin. Además, les daremos todos los detalles sobre el gran regreso de la UEFA Champions League. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Bienvenidos, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Partido reprogramado en esta mitad de semana con el Club Deportivo Guadalajara y los Tigres. Los Tigres. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué ha pasado con Gignac? Trascendió que hubo un distanciamiento con Guido Pizarro, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Es una más de las invenciones del regioperiodismo? ¿Qué está pasando con Tigres? Tigres necesita resultados inmediatos, pero también tiene que aprender a vivir sin André Pierre Gignac. Por cuestión de natura, Gignac ya no es el Gignac en el que giraba en torno a este futbolista. Tigres tiene que iniciar de inmediato la no dependencia de André Pierre Gignac. Esto desde hace un año y medio lo venimos diciendo, lo hemos dicho, nos han tirado de locos, pero bueno, no pasa nada. Hoy aquí dos de los mejores periodistas en este país nos tienen que revelar qué pasó con Gignac. ¿Solo un golpe? ¿Solo un golpe? ¿Solo un golpe? ¿O por qué no se han tomado en cuenta por el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Hoy lo vamos a platicar. Y las Chivas, como dicen acá, vamos a futbolizar. Las Chivas hoy tienen que ganar, hoy tienen que hacer valer la localidad. Sin un Piojo Alvarado, que afortunadamente solo se pierde, afortunadamente digo, este partido y el del fin de semana contra Toluca. Si todo sale bien, estará regresando frente a los Rayos de el Necaxa. De esto y más platicaremos, por supuesto, qué está pasando en Champions League. Así que acompáñenos. Arrancamos de esta manera el show de la Octava Sports.
Se dio a conocer que André Pierre Gignac, máximo goleador en la historia de los Tigres de la U, no fue convocado por Guido Pizarro para el compromiso pendiente que corresponde a la jornada 1 de la Apertura 2025, en el cual visitarán al Club Deportivo Guadalajara, quienes vienen de una gran victoria moral ante el América en el Clásico Nacional. En un principio se comentó que la decisión de no incluir al francés en la lista de convocados se debía a un golpe, pero ahora se comenta una posible relación rota con el entrenador felino, esto tras haberlo dejado en la banca tras el empate a 0 1-0 ante León. Y es que la realidad de André Pierre en el presente torneo tampoco ha sido miel sobre hojuelas, pues registra apenas 112 minutos en las 7 jornadas que ha jugado Tigres hasta el momento, los cuales se traducen en 0 titularidades para el 10, 2 partidos en la banca y una ausencia por lesión en la jornada 3 en el triunfo 3-4 a domicilio ante el vigente campeón Toluca. Con solo un gol para Gignac en lo que va del semestre de Liga MX, es normal que Guido Pizarro haya buscado otras alternativas en el ataque, pues Nico Ibáñez, Ociel Herrera y Ángel Correa registran 3 goles cada uno en los mismos 7 compromisos de los felinos. Por otro lado, y respetando las jerarquías, Chivas ha sido de las víctimas favoritas del Messier desde su llegada a México, pues en 20 compromisos disputados entre Liga, Liguilla y Campeón de Campeones, les ha perforado la red en 14 ocasiones. Es por ello que, de no ser por un tema físico, claro que sorprende la ausencia del delantero galo en el viaje a la Perla Tapatía. ¿Estaremos viendo el declive de la leyenda felina en esta apertura 2025? El francés, a 6 meses de cumplir 40 años, ya es obsoleto en el fútbol mexicano. ¿Qué deben hacer Guido Pizarro y la directiva con los 9 meses de contrato restantes de Gignac? Lo debatimos con usted en el show del Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Qué situación tan compleja para una de las leyendas más importantes, una de las grandes figuras que ha tenido el fútbol mexicano, top 5 sin duda alguna de extranjeros, top 10 sin duda alguna de la historia de esta Liga MX. Ahí está el tema que pone Miguel Ángel Luis Castillo en la mesa. Nacho Fantasma Suárez, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, Nachete. Hoy a las 7 de la noche, Chivas, para demostrar que no fue una obra de
el cielo. Apareció Nacho, decías, ¿no? Apareció Nacho después de lo del viernes.
Que tanto y tanto y tanto decías que cómo iba a ganar Guadalajara. Bueno, pues ahí está. Y por cierto, no fue de Milano ni de Churro, ¿no?
No, pues es que probaron el Mexican Power del Canelo.
Sí, probaron el Mexican Power. El Mexican Power de los 11 mexicanos, Nacho, pero...
Pues yo me imagino que todavía estás festejando, ¿no? Porque ya son campeones.
No, para nada. Tienen otra estrellita. Para el juego de la noche.
Tienen otra estrellita. Ya ganaron otra estrellita.
No, para nada. No se han ganado otra estrella, pero está
hoy
bien.
Vas a ir a la Minerva también a festejar, me imagino, ¿no?
Si se gana hoy contra Tigres, pues por lo menos ya Carlos Ponce de León nos dé una carne asada a todo el staff. ¿No? Y me va a quedar un juego contra Toluca, pero, Nacho... ¿Qué está pasando en Tigres? Porque como bien lo decían, viene la información de que no viaja, pues, que se maneja, no viaja Gignac, pues tema de lesión. Y sopas, borrego, no es un tema de lesión. Además también empiezan a surgir versiones paralelas de que también André Pierre Gignac anda empoderándose y buscando el famoso tema de la presidencia de Tigres, que lo están preparando para eso. Incluso por ahí vino hace un par de semanas, mes y medio, en donde... Por ahí dijeron que se había reunido con presidencia de Monterrey. El punto es que André Pierre Gignac, puro tema extracancha, ya no ninguno en la cancha, Nacho.
Mira, el tema de Gignac, a ver, primero vamos a hacer números y sus cuentas de edad, donde empiezan ya los achaques futbolísticos, como les empiezan a todos, salvo algunas muy honrosas excepciones. Gignac va a cumplir 40 años. Y desde hace 2 empieza a lesionarse de manera muy frecuente. No ha jugado desde hace 2 años más de 20 partidos al año con Tigres porque se resiente de una cosa, luego le duele otra. Son casi 40 años y le ha pesado. En este año ha jugado 4 partidos por ahí de arribita de 115 minutos. Son muchos los que quieren... o los que no quieren a Mauricio Culebro ni a Torrado, pues porque son chilangos, y son chilangos y están al frente, como también está Carlos Valenzuela, están al frente de Tigres. Siempre los chilangos no son del todo bien vistos en Regiolandia. Entonces hay que poner primero una canasta cómo está todo el rollo, todo el entramado político para cuestionar si está peleado o no en ese choque de egos con Guido Pizarro. A mí lo que me salta de estas versiones, esta rumorología, es que quien más impulsó para que Guido Pizarro dejara de ser jugador y se convirtiera en técnico fue precisamente André Pierre Gignac. Él fue de los principales promotores para que Guido dejara de jugar y se convirtiera en técnico. Y cuando se convirtió en técnico estaba también lesionado Gignac. De hecho, no empezó hasta que se recuperó. Luego viene esta, no, es que se juntó con gente de Rayados porque quiere ser presidente. Pues no sabemos cuánto es de juego amigo. Lo que sí está bien claro que Gignac, desde el año pasado, desde que hubo una renovación prácticamente medio negociada, medio forzada, pues sabías que ya estaba en la cuenta, en la cuenta regresiva de su carrera como jugador.
Para incluso con ese tema y todavía el tiempo que le dieron de contrato, Luis, que a todas luces pues fue para como que dejar contentos a todos en el vestidor, así se intuía, ¿no? El gran líder Gignac, Guido Pizarro de técnico, pues bueno, amortiguamos y dejamos que siga esta historia de esta generación dorada de los Tigres un rato más, ¿no?
Que a mí me parece, y lo he dicho, la han alargado, le han dado vida artificial, ¿no? O sea, como suele pasar, no supieron dónde ponerle fin a esa generación dorada, que era el día que le ganan el campeonato a Chivas, pum, se acabó y se va y la historia. Realmente se hubiera dado una renovación, que lo ha intentado la actual dirigencia, pero en este golpeteo que hay, que Nacho lo describe muy bien, en esta fascinación que tienen los regios por esta, yo no sé si es un complejo que tienen, no sé, es un complejo que tienen de inferioridad el regio hacia el capitalino, ¿no? O sea, esa es la realidad, están acomplejados ante los capitalinos, se hacen chiquitos y entonces les incomoda que vaya una gestión como la de Culebro, que ya ganó un título, pero le está tocando a Mauricio Culebro la etapa más difícil, la de reconstruir, la de dar ese paso. Esa, después de una etapa brillantísima que tuvo Tigres, es la más difícil. Y evidentemente, veamos lo que dice Nacho, si realmente ya hay por eso yo planteo un distanciamiento que puede ser hasta normal entre Guido y Gignac. ¿Acaso Gignac, terreno de la especulación, pensó que tendría el control sobre Guido? Y Guido dice, no, máster, pues ya soy el entrenador, ¿no? Ahora tú eres mi subordinado. Son terrenos de las especulaciones del por qué se dan. Lo alargaron, a mí me queda claro que innecesariamente alargaron esta era dorada.
Pero a ver, Luis, y le pregunto a los dos, coincido contigo, sí, que se alargó demasiado, pero como era una vaca sagrada, Gignac, por todo lo que logró desde el 2015, imagínate si no lo habían renovado, porque en Regiolandia son así, se van a los extremos, y hubieran dicho, ¿cómo dejaron ir estos chilangos y renovar a alguien que nos dio tanto? Ese tiene que retirar con el club. Esa problemática, yo creo que la dirigencia le dio frío a la dirigencia de Culebro, le dio un poquito de frío cómo manejar la situación y cómo explotar la situación de Gignac, y no le pudieron decir adiós. Por ejemplo, al que sí estoy de acuerdo que sí se haya renovado porque juega en otra posición y porque ha demostrado, es el caso de Nahuel, que ha tenido...
Justamente, claro.
Juega en otra posición diferente, es como Keylor Navas.
Que de todas maneras, en ese punto con Pegado, yo sí creo que también era buen momento de refrescar ese proyecto que se ha interpretado como la época dorada, bueno, que es la época y la gran época dorada de Tigres. Solamente hay dos equipos que han ganado tanto dominio en nuestro fútbol mexicano en 5 o 6 años, es Toluca y es el equipo de Tigres. O sea, ese es el comparativo amplio, para allá va esta época de Jardín, pero la realidad es que son esos dos grandes proyectos que tenemos como referencia. Y al final del día, cuando se estira la liga, tú lo viste con Cristante, lo viste con Cardoso, Nacho, pues llega un punto en donde ya no, con Ciña, en su momento, llegó luego Vicente Sánchez, todavía a reforzar esa etapa, ya en la etapa final, pero es cuando tú dices, ya no se pueden, hay momentos en donde ya no se puede alargar tanto. Y lo que dicen aquí es trascendental. Yo no sé si es un tema de complejo, Luis, porque yo creo que ya han cambiado mucho los tiempos en donde... Había mucho, y te lo puedo decir, porque lo vivió, por ejemplo, mi papá lo vivió en otra industria, en otro sector, se fue a comandar toda la zona norte, de un tema bancario, por 8 años de su vida a Monterrey, y claro que en un principio son recelosos, claro que en un principio está la famosa historia que no pueden vivir o no se pueden llevar con los mismos regios, sino se terminan llevando con personas que vienen de otras partes del país. Hoy tengo también 3-4 amigos muy emprendedores exitosos que están abriendo un par de compañías por allá, de seguridad uno de ellos, otro de agencias de proyectos de entretenimiento, ¿no? Y de publicidad, y sus amigos cercanos siguen siendo ellos mismos, son muy pocos los regios que hay. Pero en el caso de mi familia, sí lo puedo decir que tú has visto la evolución de ellos mismos, de cómo terminan aceptando y recibiendo hoy, no solo al chilango, sino hoy cada vez hay más extranjeros viviendo en Monterrey. Y Monterrey ha crecido en los últimos años una barbaridad, es de las ciudades de mayor crecimiento de Latinoamérica. Y sí los ves cada vez con mayor apertura cultural, con mayor... o sea, el decir que sigue ese complejo, creo que...
Pero en el fútbol sí... Pero en el fútbol sí, en otras áreas lo desconozco, pero en el fútbol de que sí hay un complejo, esta rivalidad, en las otras lo desconozco, tú no lo estás aclarando. En el fútbol no han sabido evolucionar. Esa es la realidad de las cosas. Lo demás no lo sé, pero en el fútbol siguen igual de acomplejados. Les da miedo abrirse en el fútbol. Ábranse, Rayados, Tigres, ábranse, aprendan de otros... De otros lares, esa es la realidad de las cosas.
Pero sí lo está viviendo Tigres en primera mano.
Por eso, pero hay un fuego amigo. Ese es el gran tema.
De plano.
Sí, a ver.
Claro, claro.
Ellos viven en su mundo y los regios son los mejores, los regios son los que contratan mejor. Y aunque no ganen títulos, para ellos siempre es lo mejor. Ahorita están felices, pero viven así. Y es respetable. Dice, si viven en Regiolandia y lo quieren manejar así, sí, pero cuando. De repente, cuando sí les llega algún chilango, alguien les cuesta un trabajo aceptar, pero de manera...
A ver, toca de poner el nombre, y no porque sea muy conocido nosotros, el trabajo de Carlos Valenzuela ha sido de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano en mucho tiempo a partir de la marca de Tigres.
Bueno, sí, sí.
Lo que ha hecho con cruces interesantísimos de películas en términos de marketing, en términos de lo que ha generado y crecido la plataforma de Tigres, es brutal, y eso de nueva cuenta, con toda objetividad del mundo. O sea,
pero nadie, es que se
ve la diferencia del trabajo de Tigres cuando llega Carlos Valenzuela y detona una conversación. A ver,
tenemos que decirlo como es.
Dos cosas diferentes.
Con Miguel Ángel García y Tuca Ferretti no tenía ni gimnasio, porque a los jugadores les daba hueva hacer gimnasio. Cuando viene este cambio es cuando realmente viene la profesionalización con Culebro, un club, ¿no? O sea, este equipo también hay que recordar que viene de estar secuestrado durante muchos años por Garci y por Tuca Ferretti. Ah, que dieron muchos triunfos, sí, pero también, ¿cómo salieron? O sea, yo no veo que en Tigres hayan hecho un homenaje por algo, desconozco por qué, pero a la hora que se fueron esos dos personajes, se tuvo que haber llenado el estadio de la U, en medio de todos los trofeos, y aplaudirles. ¿Por qué no pasó? Ojalá algún día sepamos la realidad de las cosas. Entonces venían de una época así. Les está costando mucho. Yo no estoy diciendo que no estén haciendo bien las cosas. Todo lo contrario, la tienen más difícil, ¿no? Hasta salió el caso de las secretarias en ese momento, y que si los medios de comunicación influían, y que si el Tuca Ferretti, tú estuviste también esa noche ahí, que si Tuca le daba línea a tal o cual periodista, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? O sea, no fue fácil cómo terminó la otra etapa, ¿eh? No fue fácil.
Nosotros mismos, y yo tengo que decir también aquí, Nacho, y tú lo sabes, Luis, todo personal, yo tengo una tremenda admiración y de nuevo cuento por ambos proyectos regios. Me ha fascinado lo que han trabajado en los últimos años, lo que han levantado al fútbol mexicano, y sí hemos tenido complicaciones, sobre todo porque llegamos a incomodar la comunicación tradicional que tenían en la zona, ¿no? Pero independientemente de eso, quitando estas sensaciones que las hemos vivido de primera mano, cuando tú ves que siguen siendo proyectos deportivos de altísimo nivel, hoy la conversión de André Pierre Guignac es la más natural que hay. O sea, hoy por fin son los tiempos de Nico Ibáñez, hoy por fin este equipo con Correa, pues terminaron trayendo a alguien que cumple con el ADN de Tigres, o sea, un futbolista de altísimo nivel, que es un mega refuerzo para la Liga MX, y lo que terminó haciendo en los últimos años, traía los mejores prospectos de medio volantes ofensivos que tenía el fútbol mexicano y de talla mexicana, ¿no? Terminaron siendo apuestas, que no han salido todas, pero tienes un medio campo que te lo daba con Gorriarán, Bruneta se comió la liga con Santos, era algo lógico que llegara un tremendo refuerzo, E insisto, Ociel Herrera la rompe en Atlas, vente, papá. Córdoba la levantó en América, vente. Antuna volvió a despertar en Cruz Azul, vente. El caso de Diego Lainez, vamos a repatriarlo. Y empezaron a hacer eso, a repatriar futbolistas mexicanos que tenían todavía buen tiempo en la liga. Les funcionó con Aquino y siguieron buscando un par de ellos.
No, pero,
el armado de equipo de Tigres es muy bueno. ¿Qué pasó con lo de Siboldi? Pues también es una historia que parece que supera lo de la cancha. Se va un tema muy fuerte también, de un tema extra cancha. También un técnico que es campeón con Tigres no sale de la mejor forma. Y después viene el famoso tema de Paunovic, que parece que Paunovic, esta militarización que tenía o esta disciplina que tenía para trabajar con estos futbolistas, terminó por no gustar. Le hicieron caso al vestidor, a estos tótems del proyecto de Tigres, y hoy pues estos tótems, al ver que André Pierre Guignac, por la natura normal que hoy no está para jugar de titular o de arranque, pues es donde viene una disputa normal. Esa es mi interpretación, ¿eh?
Pero es ¿no? que siempre ha comprado, lo que dices, ha comprado bien, y pero ahorita hablamos de un distanciamiento porque no juega Guignac. Compraron a Nico Ibáñez y lo compraron cuando había sido campeón goleador.
Claro.
Venía de campeón de Pachuca. ¿Cuántos partidos ha jugado en este inicio de temporada Nico Ibáñez? Creo que ha jugado 5, ni ninguno completo. Y no lleva más de 300, debe llevar un poquito más de 300 minutos Nico Ibáñez, y nadie está diciendo, no, pues es que está peleado. Siempre los héroes o los grandes tótems, como lo llaman, cuando ya no juegan empiezan a tejerse muchas historias alrededor de... ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados que si estaba vendado, que si lo ponían a jugar con muletas y jugaba Guiñá como fuera. Pero el tiempo no perdona y no perdona a nadie. Llega el momento
de acuerdo.
Que alcanza. Y Guiñac, desde hace, no es ahorita que se está lesionando, el torneo pasado, el anterior. Lo que pasa es que jugamos, de repente nos da amnesia selectiva y nos vamos al presente que notamos ahora. Pero si revisamos las estadísticas de Guiñac para acá de hace 2 años, vamos a ver la realidad física de este gran ícono francés para Tigres. Venía así, venía en picada.
Lo que pasa es que también es muy normal. Fíjate, un proyecto de altura como es el de Tigres, que busca campeonatos en cada torneo que juega, es muy difícil el que un futbolista del talento André Pierre Guignac le alcance para retirarse en el club, al menos de que el futbolista opte por decir, sacrifico mi último año y medio que puedo llegar a plasear en un proyecto paralelo, ganándote a mucho más billete. Entonces, poner en equilibrio eso es muy duro. Porque de nueva cuenta, insisto, hay otros proyectos que no están con esa natura de altísima competencia que pues, le alcanza a retirarse jugando. Pero la realidad es que en Tigres, un futbolista como André Pierre Guignac ya no le alcanza a retirarse jugando por el nivel que exige el proyecto de Tigres. Es normal. O sea, a lo mejor Guignac te puede jugar un año más en la MLS y haciendo un par de goles todavía, 10 goles en un torneo, si se va a algún equipo, proyecto mediano del MLS. Y que le pagarían muy bien. Entonces, cuando tú eres ese ícono, cuando eres esa figura, ¿cómo empatas el tema de decir, te quieres ir en lo grande? Lo dijo Luis, ganaste la final contra Chivas, fuiste el eje ahí, fuiste protagónico en esa historia de la voltereta, que tenían la final perdida y ahí está la historia de Guignac, porque aparte fue una liguilla que todo el tiempo fue remontada, remontaron a Toluca, remontaron a Monterrey, ganaron el juego del play-in a Puebla. Así fue campeón el equipo de Tigres. Les alcanza incluso para llegar a otra final contra el América. Ahí era, ese año era. Pero...
Es que cuesta mucho, pero es que cuesta mucho trabajo decir hasta aquí llegué.
Ve es difícil.
Ve al Chicharito, ve al Ampulido, ve a otro. Podemos repasar a muchos. ¿Cuántos han sabido decir adiós?
Bueno, hoy para allá va la historia de Henry, que te lo vamos a platicar
también. Sí, o sea, la historia de Henry. Puedes repasar, son muy poquitos los que vas a encontrar que se fueron cuando antes de que el fútbol los abandonara. Son muy Justo. Poquitos, muy poquititos selectivos. En
¿Cuál
el
era la frase mundial? De Ricardo Peláez, Nacho, hablando del retiro? Me retiro yo antes de que el fútbol me retiro.
Me ¿Cómo es? A mí. Y, sí, pues era algo así. Y es verdad, de verdad les cuesta muchísimo trabajo. Y empiezan a dar bandazos. Hugo, ¿cómo se retiró? Hueseando, prácticamente en la talacha por todos lados. Oribe Peralta, a los últimos íconos de fútbol mexicano, a los que quieras, todos se retiraron prácticamente en la talacha. Cuauhtémoc que andaba talacheando en la Liga de Ascenso y todo, y son de los grandes íconos, y dicen, y luego sí son buenos para recomendar, no, hombre, el Chicharito ya está dando pena, ya que
no, bueno, Cuauhtémoc, acuérdate que se enojaba con el América porque no le daban la última oportunidad.
Sí, o sea,
cuando ya no cabía ni en las playeras de fútbol profesional, sí, acuérdense. Con respeto, no sí, había de sus tallas, sí o no, o sea, ¿cómo salía con la talla que le daban?
Pues sí, parecía no, cadenero, tenía playera de cadenero de antro, así estaba.
¿Cómo? ¿Cómo se las prende?
Se veía bien, bien mamey, pero sí estaba el Cuau, y porque les cuesta muchísimo trabajo y le está pasando a Gignac. A Gignac no le tenía, creo que lo respetó demasiado la directiva de Tigres por lo que logró, y le dijo, bueno, cuando tú quieras.
Pero
esto
va junto con pegado, Nacho. ¿Sabes por qué junto con pegado? Porque fue, ay, los compadres que sigan juntos un ratito porque hay... para que respalde el liderazgo de Pizarro, ¿no? Como que visualizaron que iba a haber un apoyo absoluto, y lo que dice Luis es cierto, espérate, pues tú eras el líder en la cancha como tal. De todas maneras, siempre se supo que el que más gritaba en ese equipo era Guido Pizarro, ¿no? Pues esa es la realidad. Gignac era el líder moral, el líder de la tribuna, el líder del momento, pero el que acomodaba, el que gritaba, el que alzaba la voz en el vestidor, siempre fue Guido Pizarro, ¿no? Y es un tema de...
De acuerdo.
¿No? Pero bueno... hay muchos mensajes, compañeros. Antes de irnos a corte, dice, el TAS acaba de fallar a favor de Pumas en Dejazo. Dice, ya los mandó su patrocinador Culebro a defender intereses. Toda la afición Tigre está en contra de esta directiva que da cada vez peor. Culebro se cuelga de un título fortuito. Su gestión es mala. Fíjate, es lo que decías, Luis. O sea, imagínate. Justo.
Es eso. Mira, ahí está.
Ya nos mandó Culebro. Increíble. O sea, hablen de Chivas, no hablen de equipos pequeños sin identidad como Tigres o América. Los Tigres y Rayados son como el sitio PSG, creen que por tener lana ya se creen grandes, pero no, los grandes deben tener historia de muchos años como los cuatro de la Liga MX. Van para allá, mi Alex, eso es indudable. Si van a hablar de la burbuja Gonzalitos, los invitamos a escuchar en ABC Deportes a mi compadre Humberto Roque, que en su programa La Bocha Rayada, según Jimmy, el refuerzo se pronuncia Marcial. También hicieron mal trabajo en Tigres como directivos de Guadalajara, como Guillermo Lara y Shaggy Martínez, hijo de directivo de Chivas, Martínez Garza, dice Sergio García. Guadalajara ya ganó el partido de la temporada con el AME porque son capaces de perder con Santos, no ganar la Tijuana y perder hoy con Tigres. Esas son las Chivas, un equipo que no te da confianza. Miguel Morán, veas neta que hablas pura mamada. Inconcebible cómo un ser tan limitado como tú tiene este trabajo. Gracias, Miguel. Saludos de todo corazón. Sí, saludos, Enrique, de Zacualco de Torres, Jalisco. Salvados, saludos hasta Zacualco de Torres, tremenda tierra. Allá en Jalisco, cómo no. Clubes grandes, siempre es la institución por encima de todo. En tiro los jugadores, eso se la pasan por blanquillos, ya hasta aparecen sanguijuelas. Bueno, hay mucho que comentar, señor Puctor. Sígalos poniendo todos, por favor, en lo que vamos a la pausa y regresamos con el tema de Henry. Y además también de Monterrey. Ahora andamos muy regios, cómo no.
Bueno, son los que llaman la atención y qué bueno.
Para ¡claro!
Las breves. Por Unánimo Deportes.
El lateral inglés del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, estará fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Se perderá partidos clave como el derbi ante Atlético de Madrid, el clásico frente al Barcelona y duelos de Champions League, lo que representa un serio problema para el equipo merengue. El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal en su visita a Newcastle por la Champions League. El joven delantero sufre una lesión en la ingle que arrastra desde su convocatoria con la selección española. Tampoco estarán disponibles Alejandro Valde, Gavi ni Marc-André Ter Stegen, aunque Frenkie de Jong sí fue incluido en la convocatoria para la Champions de Hansi Flick. José Mourinho estaría muy cerca de convertirse en nuevo técnico del Benfica, el mismo club que eliminó a su Fenerbahce en la fase previa de Champions y provocó su salida del equipo. El portugués volvería así al equipo donde inició su carrera como técnico en el año 2000, cerrando un ciclo de 25 años. El japonés Shohei Ohtani sigue haciendo historia en la MLB al convertirse en uno de los pocos peloteros que han logrado conectar 50 cuadrangulares en campañas consecutivas. Con esta marca, el jugador de los Dodgers se une a un grupo selecto de leyendas como Babe Ruth, Mark Maguire y Sammy Sosa. Diversos reportes señalan que el francés Isaac Haddad será promovido a Red Bull Racing en 2026 para acompañar a Max Verstappen. Su llegada pondría fin a la etapa de Yuki Tsunoda en el equipo. aunque aún no es oficial, medios especializados apuntan a que la decisión está prácticamente tomada. Si quieres conocer más información, visita unanimodeportes.com.
Y bueno, mi querido Nacho, momento también de platicar del caso de Henry, ¿no? Es un tema que está poniéndose... yo no creo que sea similar al tema de André Pierre Guignac. De todas maneras, Henry es un ícono de esta última etapa doradísima del América, ¿no? Se ha convertido en ese goleador de los 100 tantos con la playera americanista. ¿Y qué hacer con Henry con tanta lesión, no?
Sí, mira, son diferentes tan solo por la edad. Uno va a cumplir 33 años y el otro prácticamente 40. Hay mucha diferencia en cuanto a la edad que tiene. Quizá yo pienso que Henry Martin todavía tiene cuerda para quizás dos años más. Si no con América, sí con la MLS. Sí, lo que pasa es de que recordemos que en la final pasada contra Toluca, por lesión, no, incluso se pierde uno de los juegos. Pero en esta, estaba leyendo un recuento de lesiones que había hecho uno de los diarios, creo que Estadio, y bueno, en el 2025, este año, en marzo, tuvo una tendinitis en el tendón de Aquiles, que es una lesión de las más tardadas para recuperarte. Luego se recuperó, y en junio, 4 meses después, una lesión muscular. En agosto 2025, la tendinitis, y ahora que decía, ya estoy de regreso, qué bueno, ya estoy entrenando al 100, tiene un esguince en la rodilla izquierda. Yo creo que Henry Martin, sí, empiezas en esa etapa de que ya los golpes no son los mismos que cuando tienes 28, la recuperación, pero son muchas lesiones en un año, son 4 y 4 en lo que va del año, y estamos en el mes 9. ¿Y qué?
Ahora, de todas maneras, con esto, también son de esas decisiones que es complejo, ¿no? Porque al final del día, esta falsa narrativa de que el América, ¿no?, como si fuera un club europeo y el gran titán de titanes, ¿no?, ya empiezan a fregar de que entonces, ¿dónde está el armado cuando tienen al Búfalo Aguirre, que es un tremendo delantero, y además trajeron a la Pantera Zuña, que es un muy buen refuerzo, que hizo muchos goles con el equipo de Xolo Tijuana, liderato de goleo? Entonces, aquí, Luis, el tema es cuánto aguantar a Henry, ¿no? O sea, también cuánto tiempo puede respaldar este ejercicio, y si no, saber que o Henry también, incluso emocionalmente, mira, ¿no?
Yo sé que desde que empezó el torneo con esto que plantea Nacho Fantasma Suárez, ¿no?, de las lesiones, las continuas lesiones que ya tiene que haber, hay que ponerlas por cuestión de natura, ¿no? Y conforme avanzan los años es más difícil que se recupere. Yo tengo información que para diciembre podría venir la salida, aún teniendo contrato vigente Henry con el América. Se va a dar la salida. ¿Por qué? Porque en esta, fíjense, en el comunicado que viene del América no viene el grado de nivel de la lesión que tiene Henry Martin. No hay una explicación válida. ¿Por qué? Porque entonces dejan al terreno de la especulación, ¿no? El grado 1 de la lesión es 7 días. El grado 2 va de 4 a 8 semanas. El grado 3 evidentemente es una recuperación más lenta. ¿Qué grado de lesión tiene Henry Martin para no publicarlo, ¿no? Porque normalmente hoy, si ustedes se dan cuenta, los clubes dicen grado 1, grado, esguince, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Hoy no lo especificó el Club de Fútbol América. Esto abre el terreno de la especulación. Si son 3 semanas, como se ha manejado, pero el grado 2 va de 4 a 8 semanas, o sea, de 1 a 2 meses, dependiendo tu recuperación. Yo veo a Henry abiertamente de enero vistiendo la playera de Atlas, de Santos, de Atlético de San Luis. Ahora sí que como llega diciembre, ¿no? Tú, en las piñatas, tu tiempo se acabó y deja un gran legado Henry a la América. Pero América, fíjate, América no se pinta el corazón para eso. Y eso es bueno. El gran Capi Alfredo Tena, que para mí es más que Henry Martin, lesionado un año, su última etapa, recuerdas, Nacho, la jugó en Tecos. En Tecos.
Sí, yo creo que no. Ahora por el tema de mercadotecnia, hay otra cosa.
Henry se aferró a la América cuando tenía ya ese contratazo para irse al fútbol árabe, y por mira, la esperanza del mundial.
Todavía puede tener el último gran contrato de su carrera a los 33 años. Yo creo que puede firmar otro contrato de 2 añitos, tanto en Arabia como en la MLS. ¿Por qué? Porque eso se presta a su currículum, los títulos que ha ganado con América. Lo que sí es que yo creo que en agradecimiento a lo que aportó a este América tricampeón a las 4 finales, que se lleva muy bien con Emilio, así, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? Vete así, te vas, ganas tu último gran contrato, no sé si en Arabia o en la MLS. Yo no lo veo en el fútbol mexicano, yo lo veo en la MLS o en Arabia cobrando.
Oye, Nacho, yo siempre he tenido una duda cuando dicen se lleva muy bien con Emilio Tales. O sea, van el domingo las familias, conviven los hijos de Henry con Emilio.
Sí, ¿no? Bien porque comen y por lo menos cenan, si no en el ambiente familiar, sí la relación va más allá de un simple
O sea, es un dueño que sabe que su gran líder es Henry y va y lo consiente.
Pues sí, porque platican con él, oye, quiero comer, vamos a sentar, van, cenan, comen, aunque digo, no, a lo mejor no sé qué tan estrictos sean las familias, pero tiene una gran relación.
¿Cenan donde tú cenas con Emilio?
No.
Digo, padre, igual yo me doy una vuelta.
¿En dónde está cenando ahora, Nacho? ¿Ahora dónde le gusta a Emilio? Top
Secret. Algún día te invitaremos.
¿Sí?
Vamos a una pausa, compañeros.
Máximo Avance.
Y aquí estamos, en la sección semanal, Poncho Galindo y Arturo Carlos, para hablar de lo mejor que ha dejado la semana 2 de la NFL, con algunos equipos que van 2-0, pero que su temporada ya no promete para nada, como es el caso de los Bengals de Cincinnati. Ahorita vamos a hablar de Joe Burrow. Otros equipos que van 1-1, pero su temporada avanza. Otros equipos que van 0-2, pero que cuántos partidos van a perder a lo largo de la temporada, como son los Chiefs de Kansas City. Y típicamente todos estos ejemplos que estamos poniendo son de la conferencia americana, en donde hay 2 equipos que siguen siendo notablemente superiores a los demás. Los Bills de Buffalo, que se cansaron de meterle puntos en un partido divisional, que también es lo que sorprende a los Jets. Y los Ravens de Baltimore, que también tuvieron una tarea fácil esta semana cuando enfrentaron a los Browns y ganaron 41-17. ¿Quién va a parar a estos 2 equipos, Arturo?
A ver, yo entiendo que mucho alboroto alrededor de los Ravens, pero ni siquiera son líderes divisionales. Ahí está Cincinnati. Y tienes a los Colts que están 2-0, los Chargers están 2-0. Evidentemente hay una sacudida ahí, pero yo estoy seguro que el conjunto de Baltimore va a ir caminando bien conforme avance la campaña. Sin embargo, creo que, a ver, ganarle a un equipo de Cleveland, que es una tristeza ver este equipo jugar. Joe Flacco hace lo que puede, no corre en la pelota. Está muy deteriorado Cleveland y creo que va a ser uno de los 5 peores equipos de la temporada. No tengo ninguna duda que a los Browns les va a seguir yendo mal todo el año. Y ganarle como lo hicieron los Ravens a este equipo de los Browns, creo que es lo normal, lo que tendrías que hacer, y yo quiero verlos ya ganando los próximos partidos de la manera que lo saben hacer, pero que tampoco dejen ni los juegos.
Sí, totalmente de acuerdo, pero el tema de los Bengals es un poco circunstancial, porque ganaron la semana pasada haciendo 7 puntos nada más, más bien 7 yardas nada más en la segunda mitad, y ahorita con un quarterback suplente. Habrá que ver cómo se adaptan a las circunstancias. Ya decían que están contactando a otros quarterbacks suplentes para que tomaran la titularidad en los 3 meses que va a estar fuera Joe Burrow, y los Bills de Buffalo sí se ven un poco superiores. Otro equipo, y que vamos a tener que seguir hablando de esto, son los Chiefs de Kansas City. Decía su afición que era imposible que empezaran 0-2, pero empezaron 0-2, enfrentaron al campeón, no le han podido ganar en los últimos 3 partidos a Eagles de Filadelfia. Y yo creo que lo peor está por venir para el equipo de Kansas, porque sí, enfrentas a los Giants de Nueva York la siguiente semana, pero después te enfrentas a los Ravens. El equipo podría empezar la temporada 1-3. Y siendo ese el hipotético caso, creo que después viene un poco más tranquilo. Enfrentarás a los Bills y podrás perder por ahí de 4 o 5 encuentros, pero los Chiefs van a estar en playoffs, ¿no?
Mira, tendrían que estar. Yo no creo que vaya a haber una sacudida como para que queden fuera. Pero sí, la realidad es que el inicio que han tenido con los Chargers 2-0 ya son 3 juegos de diferencia, porque tienen el duelo en común. Eventualmente, si Chiefs les gana a los Chargers, irá uno, o se pondrán prácticamente a un juego, pero sí la cosa para los jefes no pinta sencilla por esa parte que dices de los juegos complicados, y sería un equipo que tendría que ir como visitante en los playoffs, siendo un equipo comodín. No olvidemos que los Chiefs tienen nueve años ganando la división oeste de la americana, pero ya lo habíamos vaticinado, los Chargers van a poner presión, los Broncos van a poner presión, y hasta el conjunto de Las Vegas está dando ahí un poquito de qué hablar para tratar de poner la competencia más interesante. Así que hay que ver cómo puede acomodarse, pero definitivamente Chiefs ha perdido un paso, principalmente con el juego de Chargers, todavía es temprano, pero esos juegos de la interconferencia no son algo que afecte tanto porque es el último criterio que se toma en consideración.
Loco cómo se empiezan a posicionar las cosas después de dos semanas, porque sí, los líderes de las divisiones en la conferencia americana, récord de 2-0, los Bills en el este, los Chargers en el oeste, los Bengals en el norte y los Colts en el sur. Fuera de que también hay sorpresas.
¿Cuál es el peor equipo de estos 2-0? ¿Cuál es el peor equipo?
Es que yo creo que son los Bengals, porque ahora ya los Bengals les va a tocar sufrir, porque a los Bengals no los hemos visto superior ni contra los Browns, ni contra los Jaguars, pero los Colts están dando de qué hablar para cosas positivas. Vencieron a los Broncos cuando hablábamos de que los Broncos es uno de los 10 mejores equipos de la NFL, Arturo.
Pero mira, la realidad es que yo te puedo entender esto, que la situación de Joe Burrow lesionado puede ser una cuestión complicada, pero la realidad de las cosas es que Jake Browning, quien va a ser el titular, tiene marca de 4-3 en su carrera. Su porcentaje de victorias es bastante bueno para lo que podríamos pensar comparado con Joe Burrow. Por ejemplo, Burrow tiene 40 victorias, 30 escalabros y un empate, 570 de porcentaje de victorias, 57.1 Browning con ese 4-3, o sea, una milésima menos Burrow que Browning. Creo que no hay que comparar en que la calidad, pero los partidos que ha jugado como titular, Burrow tiene 25 puntos promediados y 23 Browning. El porcentaje de completos es mejor el de Browning que el de Burrow. Las yardas, la cantidad de yardas, solo hay 4 yardas de diferencia. El rating es de 2 puntos de diferencia. O sea, no quedan descobijados al 100% históricamente con lo que nos ha regalado Joe Burrow en 70 partidos. Yo no creo que los Bengals van a estar completamente eliminados cuando al final tienes a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Para mí, los Colts es el equipo más flojo de todo esto, pero claro que han sacado triunfos. No creo que los Jaguars puedan ponerle mucha presión. Texans está con 0-2. Y eso ya también marca una tendencia importante, pero creo que los Colts hoy es el peor equipo de estos 4, con marca de 2-0. Aún así, este equipo sí va a ser campeón divisional, por lo que estamos viendo hasta el momento.
Yo no sé cómo van a sobrevivir los Bengals, porque por más que tú das esos datos, Browning fue interceptado 3 veces.
Anotó dos touchdowns y por aire y uno por tierra, y se rifó y anotó faltando 17 segundos.
Yo no creo que esa sea la solución, pero a ver cómo le deja el equipo en diciembre.
Oye, Joe Burrow tenía una victoria en 12 juegos en las últimas 6 temporadas en sus primeros 2 partidos. Imagínate, 1-11 para arrancar la campaña en las primeras 2 semanas. Terrible.
Pero las lesiones han estado mormando su carrera también, esa es una realidad, y yo creo que no debería de seguir ahí, pero eso va a ser para otro tema. Así las cosas en la conferencia americana. ¿Qué está pasando en la nacional?
Máximo avance.
En la nacional, los dos equipos de los que hablábamos la semana pasada siguen siendo los poderosos, y pese a que hay varios equipos, y de hecho más, con un récord de 2-0, parece que en el oeste no pelamos mucho el tema de los Niners, de los Cardinals y de los Rams, y tampoco en el sur el tema de los Buccaneers, porque hoy se habla del vigente campeón, Eagles, que volvió a ganar, lo hizo ante los Chiefs de Kansas City. Ahí se hizo tendencia el tema de Jalen Hurts, porque le dijeron que ni siquiera había, le dijo Chris Jones que no había ni siquiera tenido 100 yardas, y le dijo, ¿y eso qué? Chécate el marcador, terminamos ganando. Y por otra parte están los Packers de Green Bay, que lucen cada semana más poderosos de lo que se vieron incluso en la semana 1 contra los Lions, en esta ocasión venciendo a los Commanders 27-18.
Mira, ese partido Filadelfia contra Green Bay debe ser una locura, ¿eh? O sea, yo espero que sea un juego en el cual genere mucho, mucho interés, porque pues sí, evidentemente son dos equipos que van a estar compitiendo para tratar de ser los mejores en la siembra dentro de la Nacional. Y algo que puede marcar una tendencia es que ese partido va a ser en la semana 10. Se van a enfrentar en Green Bay y creo que ese juego, ya ha entrado noviembre, puede marcar mucha tendencia. Filadelfia tendrá que jugar también contra los Lions y creo que como pinta este equipo o esta división del norte, va a quedar entre dos equipos. Green Bay y Detroit, no le espero mucho a Minnesota, que por cierto J.J. McCarthy quedó lesionado y ahí veremos, ¿no?, lo que pueda suceder, pero Filadelfia tiene un paso adelante de Green Bay por muchos factores y aún teniendo un quarterback que no pase las 100 yardas, no sé, no es problema, corren el balón, lo hacen perfecto, la defensiva juega muy bien y esa es la vieja receta de la abuela, ¿eh? Correr la pelota, la defensa de campeonato y con eso estás del otro lado.
Y por parte de otros equipos dentro de la Nacional, están los Buccaneers, que se vieron bien ante los Texans, van con récord de 2-0 con Baker Mayfield liderando esa ofensiva, pero parece que va a ser justamente de los equipos que están tal vez al nivel de los Texans, pero que con eso le va a alcanzar para ganar su división, el sur de la Nacional. Y hablábamos del oeste y decíamos, va a ser muy cerrada por la capacidad de los equipos, pero son tres equipos que van 2-0, los 49ers, los Cardinals y los Rams. ¡Qué gran arranque por parte del oeste de la Nacional! Y cuidadito, que por ahí podrían colarse más de uno o dos comodines.
Sí, yo creo que habrá dos equipos comodines. Va a estar repartido, porque también Washington anda con problemas de quarterback, ¿no? Jaden Daniels lesionado. Veremos hasta dónde. Yo creo que la única división que está floja en esa parte es el sur de la Nacional, donde Atlanta ganó, sorprende con ese triunfo sobre los Vikings y ya veremos, porque Dallas ahí también creo que va a empujar un poco a Washington. La cosa no va a estar sencilla. Detroit recupera un poco esta versión de una ofensiva que mete más de 50 puntos, pero sí creo que todavía le queda mucho camino, pero conforme se vayan apuntando 49ers, Cardinals, Rams con esos récords ganadores, el mismo caso de Seahawks que ganó esta semana, Hay que ponerle atención. Y yo creo que de aquí, que tenemos que escoger uno de los cinco equipos que tiene marca de 2-0, ¿cuál es el peor? Yo creo que sería San Francisco. Para mí San Francisco y Arizona podrían ser los equipos menos poderosos de los que están con marca de 2-0.
Ojo con los partidos que se vienen para esa división que tiene a tres equipos de 2-0. 49ers y Cardinals se enfrentan en duelo divisional. Y el otro, que son los Rams, van contra Filadelfia, que también es el vigente campeón y aparte están invictos.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de lo que sigue sucediendo en la pelotita caliente de los diamantes. Terminó, ya lo sabemos, la histórica temporada 100 de la Liga Mexicana de Béisbol y culminó con ese espectacular e histórico bicampeonato de los Diablos Rojos del México. Pero desafortunadamente, para todos los aficionados escarlatas, hay malas noticias después de que se volvieron a consagrar en la Serie del Rey 2025. Y es que uno de los mejores peloteros de esta franquicia, uno de los mejores peloteros de toda la LMB, está a punto de decirle adiós a la Liga Mexicana de Béisbol. Estamos hablando de Robinson Cano, quien se ha convertido en un auténtico pelotero espectacular en las últimas dos temporadas que ha jugado en la pelotita caliente mexicana, el pelotero dominicano de 42 años de edad, que va a cumplir en el mes de octubre 43, reveló en una entrevista para ESPN que su ciclo con la franquicia de los Escarlatas ha terminado y que no va a regresar a jugar con los Diablos Rojos del México para el 2026, una situación que sin duda puso tristes a muchos de los aficionados, no solamente de la novena de los Pingos, sino a todos los aficionados del béisbol en general aquí en nuestro país. Es un espectáculo Robinson Cano, a pesar de ser un veterano, pues fue ex mayorista, tiene toda la experiencia, todo ese gran bagaje que adquirió en la Major League Baseball y todo eso lo demostró también aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, así que sin duda pues es una noticia fuerte, es una mala noticia para todo lo que es la pelotita caliente mexicana. Escuchamos precisamente lo que mencionó Robinson Cano en torno a esta situación.
Bueno, en realidad no, ya ellos se ríen porque dicen que yo vuelvo, pero ¿qué te digo? ¿Cómo yo le digo a ellos? O sea, ya tiene el hijo grande, y el tiempo, y pero ahora mismo no creo, no. Pero me siento de verdad que bastante contento y agradecido con el trato, a la afición, a toda la fanaticada mexicana que son fanáticos del béisbol. Gracias por el apoyo donde quiera que fui, que en realidad me hicieron sentir como en casa.
Ahí están las declaraciones de Robinson Cano. La verdad es que tuvo una destacada participación el pelotero dominicano durante las dos temporadas que jugó en nuestra liga, dos campeonatos de la Serie del Rey, un jugador más valioso, un MVP también, el que se llevó Robinson Cano. Disputó 164 juegos totales, logró 278 imparables, donde destacan 58 dobles y 28 cuadrangulares, además de que impulsó para 163 carreras y anotó 133 en total, tan solo él solito, y su promedio de bateo fue superior a los .300, así que la realidad es que sí tuvo una destacada participación. Insisto, a pesar de ser un veterano, demostró cosas sumamente interesantes en la LMB, y ahora pues él también de alguna u otra manera está pensando en el retiro, porque hay que recordar que también próximamente va a recibir un homenaje allá en Nueva York, en el City Field, que es la casa de los Mets, un partido donde se enfrentará la selección de República Dominicana contra la selección de Puerto Rico. Todos estarán utilizando el número 24 en honor precisamente a lo que es Robinson Cano, el número que utilizó en las Grandes Ligas con los Mets y el número que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera. Habrá que esperar qué es lo que pasa con la carrera de Robinson Cano, que insisto, por ahí quizá también podría irse a la pelota dominicana, pero uno de los escenarios que también se está contemplando es su retiro. Así que sin duda hay que sentirnos agradecidos de que un pelotero de la talla de Robinson Cano haya podido jugar en nuestra liga, y lo hizo siendo parte fundamental de ese histórico bicampeonato de los Diablos Rojos del México. Ya estaremos analizando qué es lo que pasa en torno a esta situación. Por lo pronto yo me despido, amigos, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.